Manuel Hernández es presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte, que son los convocantes de este paro, como lo fueron también en el mes de marzo. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Buenos días.
Me alegro mucho de saludarle. Vamos a ver, ¿hay algún viso de posibilidad de desconvocar esta huelga y que no dure lo que duró la del mes de marzo?
Efectivamente, claro que hay posibilidades. Si la Administración atiende las peticiones que bien conoce desde primeros de octubre, perfectamente se puede llegar a la desconvocatoria. Ahora bien, si dilata esta situación en el tiempo, pues desgraciadamente llegaremos al paro igual que pasó en marzo.
En marzo se consiguió llegar a una serie de acuerdos que ustedes sostienen no se han cumplido. Sí se cumplió el de ayuda o bonificación para el combustible, pero ¿cuáles fueron los que no?
Pues aquí, Carlos, el principal problema, y yo siempre he dicho que los transportistas no pedimos subvenciones ni pedimos ayudas, agradecemos toda la ayuda que llega a nuestro sector, pero no necesitamos un parche para mañana seguir teniendo el mismo problema cuando se pase el efecto. Necesitamos medidas estructurales que den certeza y habilidad a nuestro trabajo. El compromiso fue de crear una ley donde se regulara la contratación en el transporte. No es posible que en el eslabón final de la cadena pues trabaje a unos precios que no le den lugar a tener una economía viable y suficiente para sus números. El compromiso de la ministra fue crear esa ley y dijo que estaría en vigor el 30 de junio. Eso lo dijo el 25 de marzo. Cuando llega esta fecha, y esta ley no está, ni se le esperaba de momento, nosotros planteamos reactivar aquel paro que en abril se suspendió, no se desconvocó. Y es cuando el propio Ejecutivo pues nos pone un interlocutor y nos ofrece negociar esa ley, pero claro, siempre y cuando no se reactivara el paro. Los transportistas votamos ya entonces, a finales de junio, y tomamos la decisión de negociar. O sea que no somos radicales, no somos que vayamos con la pistola cargada apuntándole a nadie a la nuca. Pero cuando esto se negocia, cuando estamos 6 semanas creando un real decreto ley que se tramitó por la vía de urgencia, sale el 1 de agosto a la calle. Había artículos que ya manifestábamos que estábamos en contra de ellos dentro de la propia ley. Pero bueno, el compromiso de ellos siempre era que todo aquello que no funcionase sería motivo de cambio si era necesario. Bueno, pues con esa confianza y con ese compromiso pues aplaudimos, salió el Real Decreto cuando entró en vigor. La problemática, pues que ese Real Decreto, después de 3 meses y pico que lleva en vigor, no está funcionando. Pero no solamente que no esté funcionando, Carlos, es que desde la Inspección de Transportes del Ministerio se están dando pasos en sentido contrario. Se está desautorizando a la Guardia Civil a que en carretera controle distintos puntos de esta ley. Se está desautorizando a la Guardia Civil, a la Policía Local, a que también controle la ley de carga y descarga que entró en vigor el día 1 de septiembre, allá donde haya un problema en cualquier almacén, centro de distribución, sobre esta ley. Están dando claros signos de que no existe la voluntad. ¿Por qué ese cambio de actitud de la Administración cuando nos da o nos pone la miel en la boca y luego no la quita? Pues habría que preguntarse a ellos. Lo que nosotros repetimos es que no podemos tolerar que se nos quiera engañar o que se nos diga que se va a hacer una cosa y luego se haga la contraria, porque al final pues es cuestión de tiempo de que el conflicto sea antes o después. Pero el problema sigue estando y el problema se está agravando cada día más.
En marzo, ustedes, a pesar de ser una plataforma minoritaria, consiguieron mucho seguimiento en aquella huelga, en aquel paro. Muchos de los que forman parte de otras confederaciones estuvieron o les apoyaron o les secundaron. ¿Cree usted que ahora podría pasar lo mismo?
Pues efectivamente, Carlos, aquí es que a nivel de representación dentro del sector pues hay un problema que viene de largo, que es pues a quién le tienen otorgada la representación. Se la tienen otorgada a un comité donde mayormente está compuesto por operadores de transporte, que son nuestros cargadores, son nuestros contratistas. Esta plataforma es el nombre, ¿eh? Esto, el carácter jurídico que tiene, es una organización nacional de transportistas y conductores. ¿Qué es lo que ocurrió en marzo? Pues efectivamente nos tachaban y el contraataque que hacían las asociaciones tradicionales, esas que están subvencionadas, esas que tienen trabajo, sabedo que la Administración les ha adjudicado para tenerles y para que les garantice una paz en el transporte, aunque sea injusta las situaciones que ocurran, pues esas están en contra de esta organización. Aquí lo que vemos somos trabajadores, somos gente que tiene su camión, que tiene cuatro o cinco camiones y que de verdad pues tenemos que buscarnos la vida en la calle. Por eso fue el seguimiento que tuvimos, hemos crecido considerablemente y ahora entendemos, y así se votó el pasado fin de semana, que cuando se nos hacen unas promesas y de esas promesas depende nuestra viabilidad económica, pues ahora no se pueden echar atrás o no nos pueden pedir tiempo después de 7 meses y estar en la situación que estamos. ¿Por qué? Pues porque día a día están muriendo pequeñas empresas de transporte, porque es dramático y son situaciones que por nadie pasen cuando una persona pierde su camión, pierde su casa, a veces la casa de los padres porque te avalan, te firman para que tú tengas ese vehículo y trabajando te arruines. Eso es muy triste. Y lo más grave de todo esto, Carlos, es que el transporte realmente viaja bien pagado. O sea, el consumidor está pagando un precio en el producto por transporte que es el correcto. ¿Dónde tenemos la problemática? Pues en las malas prácticas que los operadores, por esa posición dominante que ostentan en el sector, pues hacen con el pequeño transportista. Y ahí es donde un gobierno, para un sector esencial, fundamental como es este, pues debe de arbitrar y debe de estar a la altura de las circunstancias, no solo de boca ni de promesas, sino de hechos.
Una última pregunta, Manuel. Uno de los acuerdos fue poner en marcha la conocida como Ley de la Cadena del Transporte. ¿Eso qué impide? Impide contratar a un transportista por una cantidad inferior a sus costes. O sea, ninguno puede trabajar a pérdidas. ¿Eso se ha respetado? ¿Eso está en vigor y en pleno ejercicio?
Eso no se ha respetado, Carlos. No se ha respetado y está pasando exactamente igual que pasa con la ley de la cadena alimentaria. De hecho, los agricultores y los ganaderos, organizaciones distintas de ellos, nos están mostrando su apoyo y su suma a este paro, porque es algo muy similar a lo que a ellos les pasa. La ley está muy bien y dice lo que dice. Ahora bien, a la hora de aplicarla, a la hora de calcular esos costes, a la hora de sancionar, pues si ahí fallamos, pues estamos dejando una ley en un cajón que no sirve para nada, porque la primera trampa, para que la gente lo entienda, no se puede discriminar a los transportistas poniendo unos costes distintos a unos y a otros. Tiene que haber una partida de costes que sea igualitaria para todos. No es posible que si una empresa le obliga a un transportista a hacer un contrato de larga duración para darle trabajo, esa empresa esté exenta de las sanciones. Más y cuando el precio de ese contrato es un precio que de partida ya no cubre los costes. ¿Pero qué nos dicen los cargadores? Para que todo el mundo lo sepa. Pues si usted no firma este contrato, usted no sigue trabajando conmigo. Y la gente diría, bueno, pues váyase a otro sitio. No, pero es que nos vamos a otro operador y tenemos la misma. Y nos vamos a otro operador y tenemos la misma. Y todo eso el gobierno lo sabe, porque les hemos llevado esos contratos, porque les llevamos continuamente las facturas para que vean que no ha habido evolución de precios desde que ha entrado la ley. Y ellos no están haciendo absolutamente nada. En contrario, desautorizando a la Guardia Civil a que controle, que es la que debe de controlar en la carretera, porque son nuestros ángeles de la Guardia en la carretera, para que esto se cumpla. Pues, señores, la voluntad del gobierno está siendo contraria al que podamos tener una paz social dentro del sector. Y de ahí que el sector pues se revele y diga, pues, hasta aquí hemos llegado.
Bueno, veremos el alcance de esta huelga que ojalá, como usted ha expresado hace un momento, se solvente con rapidez, incluso antes del comienzo, que es el próximo domingo. Hay fechas muy señaladas donde efectivamente una huelga de transporte, y sobre todo si es secundada, como fue secundada en marzo, puede tocar muchas estructuras. Yo le deseo lo mejor, Manuel. Muchas gracias por todo.
Pues nada, Carlos, gracias y ojalá tengamos suerte, que la necesitamos.
Son y 42. Bueno, fácil de comprender este conflicto. Sí que es fácil de comprender una sola cosa. Alguien no puede trabajar a pérdidas porque resulta que pierde menos si no trabaja. Ese es el gran problema. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Javier. ¿Usted va a secundar la huelga? ¿No cree que hay que ponerla en marcha? ¿Lo contrario? No.
Mira, Carlos, yo estoy a favor de todas las huelgas siempre y cuando sean para un beneficio. La huelga que hicimos en marzo, es verdad que se sacó un beneficio, es verdad que notamos una mejoría, y hay que decirlo, es la realidad, pues notamos un gran beneficio. Por lo menos en el ámbito de transporte autónomo, como soy yo, que tengo un camión, tengo mi título, yo trabajo para una grande compañía, está claro. Esa huelga sí que nos salimos beneficiados y hubo un antes y un después a partir de esa huelga. Ahora bien, si me pides mi explicación ahora mismo, yo te digo que no estamos. Las grandes compañías, por lo menos la empresa por la cual trabajo yo, nos han respetado los precios, nos subieron una subida de un 30%, que me imagino que esa subida al final la repercute en el ciudadano del día a día, porque trabajamos, puedo decir muchas empresas, pero con las empresas más grandes de distribución, eso es lo que estamos trabajando, por ejemplo, en mi caso. Es verdad que hacer una huelga ahora mismo, a ver, desde el punto de vista egoísta, yo la podría secundar, yo y la mayoría de los autónomos la podríamos secundar con más facilidad que nadie, puesto que es que lo que no se dice es toda la verdad. Ahora mismo los autónomos que estamos en módulos, que somos muchos, podemos parar tranquilamente si queremos 15 días, porque nos pasamos de módulo, por lo cual yo estoy intentando plantear un problema con solución. No tengo ninguna solución. Es verdad que el transporte todavía está mal, no hay que reconocer, el transporte está mal, pero ahora mismo creo que no es la solución. Yo, si me pide mi explicación, yo podría parar perfectamente, porque por módulos me paso, por lo cual secundo la huelga, pero justo no es justo que hay gente que todavía no ha llegado a los módulos y le hacen parar.
Claro. Y gracias, Javier. ¿Y Francisco es de la misma opinión o cree que no? ¿O cree que la huelga tiene que seguir adelante? ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con esta última intervención que ha tenido el compañero, porque en marzo es verdad que mejoró mucho el transporte, en el sentido de que los clientes, pues viendo el problema que había, aceptaron nuestra subida. El problema que tenemos ahora es que hay mogollón de plataformas logísticas y montones de transportistas a los cuales siguen pagándole por debajo de los costes y siguen obligándolo a la descarga. ¿Por qué? Pues lo que ha dicho Manuel, porque la administración ha desautorizado una ley que sacó para que pudiéramos empezar a trabajar, y ahora pues le dice a la autoridad que no vaya a una plataforma donde haya una denuncia porque un transportista lo obligan a descargar, y eso es lo que nos está perjudicando mucho ahora. Porque mire, por ejemplo, ahora mismo anda 100 kilómetros yo con mi camión, ¿vale? Nosotros tenemos una empresa familiar de tercera generación, yo y mi hermano, y nos cuesta ahora mismo mover 100 kilómetros el camión 90 euros. Eso significa que a mí al costo me cuesta 90 céntimos andar un kilómetro. Y hay montones de personas trabajando con un camión que lo que le pagan es 80 céntimos un kilómetro. Entonces, como comprenderá, si a ese hombre no se le da una ley con la cual le proteja, el que si el observatorio de coste dice que hay que cobrar 1,65 € o 1,70 € el kilómetro por ley, pues lógicamente el que lo tiene que pagar se lo pasa por el forro del pantalón.
Sí, pero la ley dice eso, que no se puede trabajar a pérdidas. Es decir, que si usted demuestra que efectivamente le cuesta movilizar su camión 90 céntimos el kilómetro, no le pueden pagar 80.
Pues lo pagan. Porque la ley que sacó la ministra para que eso no pasara, ahora ha inventado otra desautorizando a la autoridad que es la que controla la inspección de transporte y la Guardia Civil en carretera, porque en la carta de porte tenemos que poner lo que vale el transporte, que tiene que coincidir luego con la factura. Entonces, si ahora la ministra o quien sea a la Guardia Civil le impide que a mí me controlen lo que yo estoy cobrando por un transporte, pues esto va a seguir siendo igual, lo mismo.
Voy a pedirle su opinión al presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Que no secundan esta huelga, ese Ovidio de la Roza. ¿Qué tal está, Ovidio? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. En esta ocasión puede ocurrir como ocurrió en la anterior, que en principio la mayoría no secundaba la huelga, pero finalmente se fueron sumando poco a poco a ella.
Hombre, yo espero que no, porque si en el mes de marzo podía haber, digamos, algún tipo de argumentación, como era el recién aprobado, todos los acuerdos que habíamos firmado el 17 de diciembre, el Comité Nacional de Transportes con el Ministerio, y además hubo la subida brutal del precio del gasóleo, podía haber una cierta desinformación, una oferta de desconocimiento, bueno, podía entenderse, ¿no? Pero en estos momentos entiendo que no hay ningún tipo de argumentación de motivo para hacer un paro más, un paro de transporte, con lo que ello significa, tanto para el propio sector como para la economía en su conjunto. Sinceramente, ahora no hay ningún argumento serio de base, porque las condiciones que se han conseguido para mejoras de trabajo, tanto de los autónomos como de los conductores, como así también del equilibrio de negociación entre las empresas y sus clientes, han mejorado de tal manera sustancial que, sinceramente, hay que seguir profundizando, sin duda, pero no hay ningún motivo para llegar a un paro, y menos indefinido, de transporte por carretera.
Esta famosa ley de que venimos invocando en esta media hora, esta ley del transporte, según la cual no se puede pagar por un flete un precio menor a su coste, ¿es la clave de todo el problema? ¿Se está pagando por debajo de los costes de movilización de un camión?
Vamos a ver, aquí en un sector tan amplio como este, seguro que ocurrirán ocasiones en que efectivamente pues no se está trabajando por debajo de costes o se está pagando por debajo de costes, pero vamos a ver, la ley, independientemente que en estos momentos está en tramitación, la ley está aún todavía sin acabar, y nosotros fuimos muy mejor, la ley no, el decreto ley, por estos momentos es cuando se está discutiendo en el Congreso precisamente con mis enmiendas la perfección de la misma, ¿no? Pero la ley, por ejemplo, le faltaba, y nosotros fuimos muy críticos con ella en el mes de agosto, cuando se publicó el decreto, porque había un elemento absolutamente importante, como es limitar la subcontratación, que es donde muchas veces está el gran problema, y que el precio de una forma pues muy por debajo de lo que realmente tiene que llegar al transportista efectivo de que hace el transporte. Eso para nosotros es un elemento sustancial, y precisamente lo estamos debatiendo con el Ministerio y haciendo las enmiendas a través de los parlamentarios, ¿no?, para modificar esta norma. Pero en todo caso, vamos a ver, la propia decreto ya persigue que efectivamente, si a ti no te quieren pagar o te pagan por debajo de los costes, no del observatorio de costes, como están diciendo de alguna forma, creo que un poco equivocada por desconocimiento, del observatorio de costes que publica el Ministerio, sino de tus propios costes, porque obviamente cada empresario, cada transportista, cada autónomo tiene sus costes, no todos son dos costes iguales. Tú en ese momento, evidentemente, puedes eso, denunciarlo a través de tu propia organización, para que esta misma pues reivindique el que tengan que pagar el precio justo que tiene que darte, o a través del propio buzón anónimo del Ministerio. Es decir, que tienes mecanismos. Lo que pasa que estas herramientas que hemos conseguido, porque al final las normas que están plasmadas en el Boletín Oficial del Estado, después tenemos que ser utilizadas o poder utilizarlas, porque si no, obviamente no sirven para nada. Pero tenemos estas herramientas seguramente importantísimas que no teníamos antes, para precisamente evitar este tipo de abusos que, sin una duda, ocurren en muchas ocasiones en su historia.
Y una última cuestión muy rápida, Ovidio. ¿Qué seguimiento y repercusión cree usted que puede tener esta convocatoria?
De luego, yo sinceramente creo que, teniendo en cuenta que todas las asociaciones del comité, que son las que realmente han acreditado su representación, porque aquí se habla mucho del 80, 70, del 50%, que representamos todos, todo el mundo, parece que representamos a todo el mundo, ¿no? Si aquí la única representación real es la que se acreditó por las organizaciones que se presentaron al Comité Nacional de Transporte, que por cierto, esta organización que convoca este paro nunca se ha presentado. Y realmente, si responden a esta situación, desde luego, el paro tiene muy poca repercusión, pero muy poca. Pero en todo caso, si alguien quiere parar porque entiende que es el mecanismo para, no sé, solventar una situación, que entiende que es la única forma, de luego lo que sí tiene que, o si exigimos, si pedimos, es que al resto de los transportistas que queremos seguir trabajando,
que puedan seguir haciendo el trabajo.
Claro. Pensando, pues vamos a ir haciendo, porque claro, tenemos las condiciones de trabajo, hombre, no son quizá los ideales, pero evidentemente las que tenemos que ir sirviendo a esta sociedad y a nuestro propio sector.
Es Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación Española de Transporte. Gracias, Ovidio, un fuerte abrazo, suerte, mucha suerte.
Gracias a ti, bueno, un abrazo.
Un abrazo. Ahora la guinda que pone Agredano, nuestro cliente del Banco Zaragozano.
Cuando se empiezan a decorar las ciudades con luces navideñas, cuando los escaparates ya están adornados con rojo y verde, cuando los catálogos de juguetes ya andan de mano en mano de los niños en casa, a los españoles se nos viene a la cabeza el fantasma de las estanterías vacías, de las verduras pudriéndose amontonadas en el campo porque nadie las transporta, de la Guardia Civil escoltando los camiones cisterna cargados de leche. Y ahora que parece que el verano se acaba de verdad, en vísperas de unas navidades tan deseadas, ¿por qué volvemos a marzo? ¿Por qué volvemos a la inquietud, al tacto del caos, al fuego cruzado, a la sensación de que este país se dirige suavemente hacia el desconcierto? No se me ocurre ninguna razón banal para que miles de transportistas autónomos cuyas familias dependen de su trabajo decidan parar, decidan dejar de ingresar el dinero que le sustenta. Tendrán su motivo y sus reivindicaciones. Por más acusaciones que se viertan, ninguna acción emprendida por una mayoría debe ser despreciada, estigmatizada o cuestionada por la ideología de sus portavoces. Ni en este ni en el otro lado. Cuando aparece el colectivo, se diluye el individuo. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, Raquel Sánchez Jiménez, dice que todo está bien, que todos los acuerdos se han cumplido, que no hay motivos para este parón. Y me acuerdo de ella, por ejemplo, en Extremadura, diciendo que los problemas del tren en aquella región eran incidentes aislados. Solo hay que echar un vistazo a los periódicos de las últimas semanas para llevarle la contraria, aunque creo que a esta altura ya no merece la pena. A mí me produce melancolía rebatir lo que está tan claro. La evidencia no necesitaría una arquitectura. Al final, como siempre, el cortoplacismo político se filtra a través de la grieta de nuestras ciudades. Serán los ciudadanos, de nuevo, los que paguen la pereza institucional, la falta de diálogo o el traspaso descarado de las líneas rojas. Y será una más en un país que para mí empieza a ser indescifrable, en un gobierno que habla en un idioma extraño y en una sociedad que amanece nublada, como esta mañana.
Ahora las noticias a las 11.